Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
Anhelamos salud, por eso hoy en Clínica Abierta les damos a todos la oportunidad de presentar consultas médicas de cualquier tipo. Bienvenido formalmente a esta edición de Clínica Abierta. Gracias por la confianza depositada en todo el equipo que elaboramos aquí en este programa. En especial, deseamos saludar a aquellos amigos que nos están escuchando y que retransmiten en la hermana República Dominicana. Allá hay varias emisoras que lo hacen, a través de Radio Amanecer, a través de Master 106.9 FM en Puerto Plata, a través además de La Voz Celestial 1670.org y a través de Servicio FM 107.9 Villa Sonador en Bonao. Para ustedes un fuerte abrazo. Y ese abrazo siempre lo traemos aquí a esta mesa para dar la bienvenida a nuestro amigo colaborador, el doctor Elmo Rodríguez Sosa. ¿Cómo está hoy, doctor?
Muy feliz nuevamente y agradecido a Dios por esta hermosa oportunidad. ¿Cómo se encuentra Ildalicia?
Yo me uno a su felicidad. También estoy muy feliz.
Bueno, vamos a expandirla a todos nuestros amigos también, porque entendemos que ellos hoy tienen esa oportunidad para poder hacer las preguntas que ellos estiman que son importantes para ustedes. Gracias por acompañarnos en esta edición.
Así es, inmediatamente compartimos con ustedes los números telefónicos donde pueden llamar porque aún tenemos turnos disponibles. Si usted vive en Puerto Rico, recuerde que puede llamar al 787-303-0101. Para llamadas internacionales, tiene dos teléfonos a llamar. El primero es 282-5990 con el código 787 o 787-763-7100. Recuerde que estos teléfonos son totalmente gratuitos para ustedes. También si reside en los Estados Unidos, entonces el número es distinto. Debe llamar al 1-866-920-9765. Dicho esto, vamos a escuchar el pensamiento saludable para hoy.
Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
Es un asunto de vital importancia que nadie debería adoptar un régimen empobrecido. Muchos se hallan debilitados por la enfermedad y necesitan alimentos nutritivos y bien cocinados. Es importantísimo que nosotros podamos tener plena conciencia de cuán importante es para cualquiera de nosotros, mucho más para las personas que están enfermas, el poder tener un buen régimen de alimentación. El hecho de que la alimentación ayuda a reparar nuestros tejidos y facilita el que podamos tener energía es en sí un elemento muy importante para nuestra salud. Cuando no nos alimentamos bien, nuestros tejidos no pueden reparar adecuadamente el desgaste que se ha estado desarrollando a consecuencia de su función y tampoco pueden tener la energía necesaria para poder cumplir los objetivos de la función adecuada para la cual cada tejido fue diseñado. En ese aspecto, la salud depende en gran medida de que tengamos una buena alimentación. No es el único factor, pero resulta uno de los más descollantes. Es muy importante que usted comprenda que lo que usted ingiere puede reparar o puede estimular procesos que van a ocasionar daño. Lo que usted come, lo que usted bebe, o ayuda o desayuda su salud. Tómelo en cuenta. Son estos factores muy importantes, además del ejercicio, el descanso, la exposición al sol, una buena respiración de aire fresco, el tener a la oportunidad de las personas ingerir una buena cantidad de agua, el descartar aquellos productos o aquellas prácticas que pudieran ser perjudiciales y el confiar en Dios. Constituyen los otros elementos que todos colaboran junto con una buena alimentación para que usted y yo podamos tener la salud que Dios desea que nosotros podamos exhibir. Esto es una realidad, no es una utopía. Piénselo. En realidad sí es muy importante lo que nosotros ingerimos.
Gracias, doctor, por ese pensamiento saludable. Y ya nuestros amigos están listos. El primer turno le pertenece a una amiga anónima que se comunica desde Lajas, Puerto Rico. Bienvenida, anónima.
Muy buenos días, doctor, y personal que están muy amables en querernos ayudar. Les agradecemos esa ayuda. Tenemos aquí una pregunta de parte de mi mamá que se va a hacer un estudio del PET scan. A ella le requieren una dieta especializada en la cual no puede consumir carbohidratos. Entonces, ese día antes de la cita y también durante el día que se va a hacer la cita del PET scan. Entonces, dicen que podemos comer carnes, pero mi mamá es vegetariana. Aquí dice que puede comer aguacate, pero queremos saber si ella puede comer, por ejemplo, algún tipo de semilla grasosa, como las almendras, el girasol, las nueces, como reemplazo para compensar la proteína. ¿Y qué otro alimento ella podría consumir? Porque aquí dice, ¿verdad?, que coma brócoli, puede comer repollo, pero le recomiendan pues pollo, carne, bistec, pero mi mamá no, pescado, pero mi mamá no come nada de eso. Escucho por la radio. Gracias.
Muchas gracias por hacer la pregunta. Bueno, en realidad, afortunadamente, es tan solo por el día antes y el día del examen. Así que no hay un gran problema porque no haya una cantidad significativa de proteína, porque con dos días que esto pueda restringirse, no va a ser un gran problema. Recuerde que, mire, puede utilizar berenjena, berro, brócoli, cebolla, col, repollo, coliflor, espárragos, germinados, habichuelas, lechuga, maíz tierno, pepinillo, perejil, quimbombó, remolachas, zanahorias y tomates. Mira, ahí tiene una diversidad. Usted puede preparar esos productos, no tienen que ser todos. Puede, por ejemplo, preparar, digamos, en la mañana, brócoli y coliflor hervidos, todo lo que ella quiera. Y tal como usted dice, una buena fuente de proteína puede ser el aguacate. Ahí tiene una oportunidad para usted ayudarse. Tal vez algunas nueces o almendras serían suficientes. Al mediodía, podría usted decidir optar por alguna berenjena que esté guisada y esto con cebolla, muy sabroso. En la tarde puede preparar una sopa de vegetales o un puré, puede ser un puré de calabaza, muy sabroso, muy rico. Al otro día pues usted puede preparar algo parecido, pero tiene una mayor diversidad. Puede utilizar germinados, puede utilizar zanahoria, pepinillo. Puede tener a su disposición la cebolla, que se puede hacer asada. El repollo se puede hacer asado también, se puede guisar, se puede hacer puré. O sea, hay una diversidad, no piense que se le dificulta la vida. Sí, puede utilizar algunas almendras, semillas de girasol, de calabaza en poca cantidad, porque el estudio utiliza principalmente el azúcar para poder identificar aquellas células que son metabólicamente muy activas, las que se reproducen muy activamente, y esto le da una pista al médico para saber dónde pudiera haber problemas.
El próximo turno le pertenece a Luis. Él nos llama desde San Sebastián y lo atendemos. Bienvenido, Luis.
Buen día.
Buen día.
Y muchas gracias a ustedes. La situación mía es que yo tengo 74 años, pero estoy bastante saludable. Hago ejercicio todavía con bastante intensidad, como lo razonable. Pero un fenómeno que me está pasando hace como un mes y es un descontrolado deseo por comida salada, que nunca me había pasado. Estoy pues saciándolo por la necesidad, pero me gustaría saber qué pudiera hacer esto, si es que es síntoma de algo. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted. Bueno, pudiera haber una pista si usted va al médico, le solicita un panel de química sanguínea. Ahí se puede revelar cómo está la cantidad de sodio, de potasio y de cloro. En ese panel, ¿qué se ordena normalmente cuando el médico desea saber cómo está su glucosa, cómo está la función renal, cómo está la función hepática? Se incluyen también ese tipo de electrolitos. Y el saber cómo se encuentra, esto pudiera darnos una pista. Es probable que usted tenga niveles más bajos de lo normal, especialmente de sodio y cloro. Pudiera ser la razón. No le puedo dar una explicación precisa, por eso le solicito que vaya al médico. Practíquese este estudio, que es sencillo, no es un estudio especial, es una química sanguínea general, y estoy seguro que el médico podrá descubrir si hay alguna deficiencia en ese tipo de electrolitos.
Amigos, es momento de hacer nuestra primera pausa, pero le pedimos a aquellos que ya tienen turno que no se nos vayan, porque luego de ella regresamos para seguir contestando sus preguntas y consultas médicas.
¿Quieres vivir sano?
El estrés es una respuesta del organismo que pone al individuo en disposición de afrontar situaciones interpretadas como amenazas. En exceso, daña profundamente nuestro cuerpo, mente y relaciones interpersonales. Pero hay cosas que puedes hacer para combatirlo.
Toma de 6 a 12 vasos de agua por día. Mantente activo. Limita el consumo de azúcar y exceso de grasa en la dieta.
Come verduras y frutas todos los días. Descansa lo necesario y ten momentos de esparcimiento. Habla de tus problemas con alguien. Expresar la situación, contar lo que sucede, hace bien y es una postura saludable.
Si no puedes cambiar el ambiente, entonces cambia tú. Todos podemos crecer y madurar emocionalmente.
Confianza, la clave para una vida más duradera, fortalecida y feliz. ¿Qué tal, amigos? Les habla el Dr. Elmo Rodríguez Sosa en esta sección de Factores para la Salud. La verdadera epidemia en nuestra cultura no es solo las enfermedades del corazón, sino las enfermedades espirituales del corazón, es decir, los profundos sentimientos de soledad, aislamiento, alienación y la depresión que son prevalentes en nuestra cultura, con la división de las estructuras sociales que se utilizaban para proporcionarnos con un sentido de conexión y de comunidad. Las estructuras sociales que históricamente nos conectan con Dios y la comunidad son la iglesia y la familia, y ambos, asombrosamente, provienen desde el mismo principio. Usted los puede encontrar en el libro de Génesis. Usted también podrá leer allí en el capítulo 2 y el versículo 18. Después dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Qué agradable saber que desde el principio Dios estaba allí, a la misma vez que estaba poniendo el fundamento de nuestra sociedad. Su presencia era una garantía de que nosotros también deberíamos estar con Él y de que Él era necesario en la vida del ser humano. Querido amigo, no olvides, además de tu familia, Dios es muy especial en tu vida. Esta sección llega a ustedes como cortesía del Ministerio de Salud de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
En la quietud de la noche, las estrellas llenan el cielo recordándonos la inmensidad de la creación. Del mismo modo, en los momentos de calma de nuestra vida, podemos sentir la presencia constante de Dios. Aunque el mundo esté lleno de ruido y distracciones, en el silencio encontramos un lugar para escuchar su voz y sentir su paz. Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En medio de las tormentas y las prisas, busquemos esos momentos de quietud para conectar con nuestro Creador. Así como las estrellas brillan en la oscuridad, permitamos que la paz de Dios ilumine nuestras vidas y nos guíe en cada paso del camino.
En Radio Sol damos un paso más en la tecnología. Ahora puedes vernos en nuestro canal YouTube bajo Radio WZOL 98.3-93.3 FM. Dale like, dale share y suscríbete a nuestro canal.
Unidos, unidos, unidos hacia el cielo, siempre unidos. Unidos, unidos, en la testificación de la verdad, en la testificación de la verdad.
Hemos regresado a Clínica Abierta listos para contestar preguntas médicas de cualquier tipo y llegó el turno de atender a la amiga Guillermina. Ella se comunica de Río Piedras, Puerto Rico, así que le damos la bienvenida. Adelante, Guillermina, la escuchamos.
Muy buenos días y una vez más le doy las gracias por tan buen programa. Mira, mi amor, yo tengo un pólipo en la cuerda buccal izquierda. El médico me dice que no hay necesidad de, por el momento de operarme, a menos que la voz esté afectada. Y pues yo quisiera saber, ¿verdad?, qué me recomienda el doctor. También le quería hacer preguntarle algo. Yo me quemé el dedo lado del pie izquierdo, el dedo grande y el otro. Y yo, cuando me salieron las ampollitas, me las exploté con un alfiler, con alcohol. Y luego me quité la capa y lo tengo rojo. A ver, ¿verdad? Tengo, para no decirle al médico, porque me preocupé un poco por eso. A ver qué me podría decir el doctor. Y muchas gracias.
Gracias a usted.
El hecho de que haya algún tipo de pólipo en esa cuerda vocal izquierda, y él, pues, básicamente le haya permitido que usted se permanezca en observación, es una ventaja, porque tal vez ese pólipo, según él lo pudo observar, no estaba tan inflamado o no afectaría tanto el movimiento de esa cuerda vocal. Si desea que esto se conserve, o tal vez hasta que se pueda reducir el proceso que, por causa de la inflamación, desarrolla ese tipo de estructura de pólipo, lo ideal sería, por un lado, tratar de hablar menos, no forzar tanto la voz, el lograr, digamos, utilizar más el aspecto de los músculos del abdomen y el diafragma para hablar y forzar menos el área de la laringe, donde está la caja de la voz. Y esto le ayudaría muchísimo, no abusar, no gritar, tratar de hablar lo que sea esencial y darle más descanso a esa área, tratar de evitar también la exposición a algunos químicos que también podrían irritar esa zona, pero básicamente podríamos decir que tiene que ver con el utilizar tonos altos, gritar, hablar con mucha frecuencia o durante tiempo muy prolongado. Entonces, el lograr eso, aplicar también en el área del cuello, en esa zona, en la parte un poquito más arriba, más cercana a la quijada, a la mandíbula. Se puede aplicar algunas compresas frías y calientes, alternadas, que puedan facilitar que los procesos de reparación y reducción de las inflamaciones pueda ser útil. También el utilizar vapores de eucalipto. No solamente son buenos para las fosas nasales. Si usted puede preparar un puñado de hojas de eucalipto en un litro de agua y una vez comience a emanar el vapor, las emanaciones, ¿verdad?, de esos vapores de eucalipto, usted realizar inhalaciones, pero las va a hacer por la boca, lentas y profundas. Esto ayuda también a reducir ese proceso inflamatorio. Cuando usted sienta que ha hablado mucho y sienta irritada la zona también de la garganta, puede hacer también gargarismos con té de salvia. La salvia es muy buena para cuando hay afecciones en esa área que es de la laringe.
El próximo turno le pertenece a Providencia. Ella se comunica desde San Sebastián, en el oeste de Puerto Rico. Bienvenida, Providencia.
Muy buenos días. Muchísimas gracias, muy agradecida. Hace un tiempito yo llamé al doctor para explicarle que estoy presentando problemas de estómago, un fuertecito. Me recomendó la Vita de Sábila. Entonces yo quiero saber si se puede hacer. ¿Tiene que hacerse todos los días o se puede hacer un día sí o un día no la vida?
Gracias. Mire, todo depende de cómo usted vaya evolucionando en su malestar. Si usted nota que el proceso de inflamación, de irritación, ha ido reduciéndose, usted puede bajar la frecuencia del uso de la sábila. Es muy apropiada, pero no es que usted va a estar eternamente utilizando ese producto, pero depende de cómo esté su cuadro clínico, cómo usted haya seguido, cómo se sienta. Si usted nota que ha mejorado, puede bajar la frecuencia de uso o puede bajar la cantidad del producto, pero va a depender de usted. Y por supuesto, no olvide ir a su médico especialista si es necesario, en caso de que usted nota de que, a pesar de que está haciendo uso de este tipo de productos, nota que no ha tenido mejoría.
Pasamos entonces con las consultas a través de las plataformas sociales. La primera de ellas la hace Ulises. Él pregunta, ¿tiene un familiar que tiene un problema con las flatulencias de muy mal olor y le dieron su flota bacteriana? ¿Qué hacer para reconstruir su flora intestinal?
Bueno, por un lado, recuerde que a veces las combinaciones de alimentos que se pueden estar haciendo va a producir estas fermentaciones, especialmente a las personas que les gusta proteína y azúcar o grasa y azúcar. Esa combinación generalmente, y más la proteína con azúcar, tiende a dar muchas más flatulencias. Y esto altera no solamente la flora, sino también, al demorar y trastornar el proceso digestivo, el proceso de fermentación entonces cambia. Les recomiendo que trate de evitar, por ejemplo, si consume alguna carne, no coma algún postre, ni esté tomando sodas que sean o jugos que sean de azúcar concentrada. Las personas que consuman también productos que tengan mucho queso, que sean con mucho huevo, y a la misma vez consuman productos que contengan azúcares, van a también a crear muchas flatulencias. Puede usted exprimir el jugo de medio limón en media taza de agua, 4 onzas, 125 mililitros de agua. El jugo de medio limón, tómelo inmediatamente después de cada una de las comidas. Esto reduce las flatulencias, ayuda también para que haya una mejor digestión y no se altere tanto su flora bacteriana intestinal.
La próxima llamada la recibimos nuevamente de Margarita, así que la vamos a atender. Margarita, bienvenida.
Ok, le preguntaba al doctor en relación a la esterotomía que le hacen al hombre, ¿cuál es el pros y el contra, si hay alguna circunstancia.
Muchas gracias. Miren, al hombre lo que se le hace es la prostatectomía. Esa prostatectomía puede ser transuretral y hay otros métodos también, pero en el caballero, el realizar este tipo de procedimiento puede en algunos casos, no puedo decir que es en el 100%, pero puede ser que haya cierta cantidad de goteo de orina, porque se puede afectar un poco el esfínter que controla el cierre del área de la vejiga, el esfínter de esa válvula, hacia la uretra, y como está a la proximidad muy cercana, puede quedar un poco afectado de tal manera que puede gotear un poco. Y la gente dice, se le sale un poco la orina. En algunos caballeros también, dependiendo de cuál sea la habilidad del cirujano y de la complejidad de la situación que tenga el caballero, puede en ocasiones afectarse nervios que se encargan del proceso de la erección. Y hay que ser muy cuidadoso con eso, porque en algunos caballeros esto también puede suceder. También pudiera darse la oportunidad, dependiendo del procedimiento que use el urólogo, pudiera haber en algunos casos cierto grado de desarrollo de algunas lesiones que se podrían desarrollar en la uretra. Especialmente se forman unas cicatrices como a manera de unas bridas. Y esto puede traer cierto grado de estrechez en la uretra, no inmediatamente, sino en el transcurso del tiempo. Se pueden desarrollar ese grado de estrechez dentro de la uretra a causa del procedimiento. Son algunos de los problemas, y por supuesto, siempre después de estos procedimientos, hay cierta cantidad de sangrado que puede durar algunos días. En algunos casos puede ser uno o dos días, en otros puede durar casi hasta una semana. Y tiene que tener puesta una sonda de Foley, para poder garantizar que haya un buen vaciado de la vejiga. Entonces son algunas de las situaciones que pueden experimentar. No tienen que presentarse todas, puede ser que se desarrollen algunas, depende del método que el urólogo esté utilizando para atender la situación y de la habilidad que tenga el urólogo. También de la complejidad que tenga el paciente. No es lo mismo que se haga este procedimiento en una persona delgada que una persona que está gruesa. Tiene ciertos tipos de limitaciones desde el punto de vista del espacio, de la cantidad de grasa que hay, de la dificultad que tenga el urólogo para ver el área. O sea, son varias cosas que hay que tomar en cuenta.
Amigos, tenemos que hacer nuestra última pausa y le pedimos a todos que no se nos vayan porque regresamos para seguir contestando sus preguntas.
El sueño de calidad es fundamental para un sistema inmunológico fuerte en todas las etapas de la vida. Estudios publicados en las actas de la Academia Nacional de Ciencias encontraron que las personas que duermen menos de 7 horas por noche tienen hasta 3 veces más probabilidades de resfriarse que aquellas que duermen al menos 8 horas. Esto sucede porque el sueño ayuda a regenerar las células inmunológicas y permite al cuerpo producir citoquinas, proteínas que ayudan a combatir infecciones y reducir la inflamación. Ya sea que se trate de niños, jóvenes, adultos o adultos mayores, dormir bien es una herramienta poderosa para fortalecer las defensas naturales del cuerpo y prevenir enfermedades.
Hábitos diarios para vivir más. ¿Quién no quiere vivir una vida larga y llena de vitalidad? La buena noticia es que no necesitas fórmulas mágicas ni tratamientos costosos. La verdadera clave de la longevidad está en tus hábitos diarios. Pequeñas acciones repetidas día tras día pueden tener un impacto enorme en tu salud y en tu esperanza de vida. Te comparto algunos hábitos más respaldados por la ciencia y practicados por las personas que disfrutan de una vida larga y saludable. Ver el amanecer cada mañana, manejar el estrés, hacer entrenamiento con pesas, comer saludablemente, dormir bien, pasar tiempo en la naturaleza y practicar la medicina preventiva. Recuerda, la prevención es vida.
Hacia el cielo siempre unidos, unidos, unidos en la testificación de la verdad, en la testificación de la verdad.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, listos para responder sus consultas y preguntas médicas. Ahora nos llama Fabiola desde los Estados Unidos y la vamos a atender. Bienvenida, Fabiola.
Muchas gracias por este excelente programa.
¿Cómo no?
Doctor, mi mamá de 84 años de edad tiene un nódulo benigno en la parte izquierda del cuello. Por favor, indíqueme el tratamiento para reducirlo. Gracias.
Estos nódulos, si son ganglios, me imagino que para decirle que es benigno es que ya le hicieron alguna biopsia y no encontraron hallazgo de malignidad, y eso es bueno. Si este es un ganglio o un nódulo que está solitario, en realidad hay ocasiones donde uno no va a saber qué fue lo que lo causó. Hay algunas situaciones donde pudiera haber algún tipo de infección localizada cercana al área donde está el nódulo. Y como la linfa drena en esa región del nódulo, pudiera haber, no sé, ¿verdad? Pudiera ser en el área de las amígdalas, en la región de las amígdalas linguales, que pudiera haber algo, pudiera ser a nivel de la piel inmediata cercana a ese nódulo, que pudiera haber alguna pequeña infección. Pero si no hay ningún tipo de células malignas, pues qué bueno. El recurrir a algunos procesos sencillos, lo más fácil para ayudar en el drenaje de esos nódulos es el alternar compresas frías y calientes. De esta manera usted acelera el movimiento de la linfa que llega y sale, porque así es como funcionan. Tienen un área de entrada, un conducto de entrada, un conducto de salida. Y mientras tanto se congestiona de linfocitos, células blancas que están estacionadas como si fuera una guarnición de soldados ahí, listas para atacar. Pero ¿por qué razón eso se ha desarrollado? No lo sabemos. Entonces, utilizar alternando el agua caliente y el agua fría pudiera ser una buena alternativa. Lo aplica de una manera corta, 30 segundos compresa caliente, 10 segundos compresa fría. Alternar de esta forma estimula la circulación, y en algunos casos también hay personas que al utilizar e ingerir cápsulas de equinácea, la equinácea angustifolia, es una planta que las personas generalmente lo utilizan para ayudarse en su sistema inmunitario. Pero también he observado que tiene un buen efecto en ese aspecto del movimiento linfático. Así que puede utilizarla si no tiene alguna contraindicación por alguna condición o medicamento. Hable con el médico que la atiende y pregúntele si la equinácea puede ser útil para ella.
Desde Mayagüez, Puerto Rico, nos llama Eliseo y lo atendemos. Bienvenido, Eliseo.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
Ah, ok. Mire, el asunto es que, yo tenía una pequeña hernia. Entonces, cuando me hicieron un CT scan, pues salió que tengo una masa en el riñón derecho. Me hicieron la biopsia y salió maligna, ¿verdad? Entonces me dieron inmunoterapia, pero parece que la inmunoterapia que me dieron me afectó el riñón, porque la creatinina me subió a 3, ahora tengo 2.97 en la creatinina, y entonces me hicieron una biopsia del otro riñón y tengo, ¿cómo se llama esto? No es cancerosa, pero no funciona bien. Entonces quería saber si algún tratamiento natural. Me han dicho que las hojas de guanábana, té de guanábana, y yo quería hasta coger un turno con el doctor, pero no sé cómo, ¿verdad? Y quiero ver si hay, si me dice algún tratamiento o algo.
Mire, los casos en todas las personas no son tan fáciles. En algunas situaciones, sí estoy consciente que la presencia de la tumoración puede estar afectando, pero no siempre tiene que ser así, perdonen, porque entiendo que si el riñón opuesto, donde no está el problema, está funcionando, debiera tener relativamente una buena función renal, pero el hecho de que esa creatinina, pues, aunque haya mejorado, no está del todo normal, pues amerita, me imagino que usted está siendo atendido por un nefrólogo y por otros especialistas que le están ayudando en esto, el saber qué otras condiciones tiene, qué otro tipo de alternativas hay, pues ya en su caso es un caso más complejo. Tal vez sí acá en la cabina le pudieran ayudar brindándole alguna información, pudiera ser útil para un caso más específico. Pero entiendo, si usted quiere ver alguna mejoría en esa función, por un lado aumente la cantidad, digamos, de sandía, de melón de agua, de patilla que usted pueda comer. Aumente la cantidad de pepinillo, pepino. Es muy bueno para ayudar en esa función renal. Pero todo depende de cuánto se haya afectado por motivo del problema, de la lesión que usted ya tiene ahí. Y son cosas difíciles que a veces así en un programa uno no puede discutir en algunos minutitos.
La próxima consulta la hace María Méndez. Ella nos indica y pregunta por qué será la razón de que sus exámenes de factor reumatoideo siempre le salen negativos y sin embargo ella presenta mucho dolor y molestia en las coyunturas, especialmente en las de las manos.
Bueno, algunas personas, aunque el factor reumatoideo esté negativo, es como cuando usted visualiza, digamos que usted dice, bueno, químicamente en la sangre el factor reumatoideo va a salir positivo o elevado desde tal número hasta tal número. Pero usted no puede medir con ese tipo de prueba cuán cercana ya está al inicio de lo que sería un problema de artritis reumatoide. Pero por otro lado, la artritis reumatoidea no es lo único que causa dolores. Las personas pueden estar enfrentando otras situaciones que pueden estar causando esas artralgias, que es el término que se utiliza médicamente para decir inflamaciones articulares. Y bajo artralgias, usted puede hacer una búsqueda, no va a encontrar solamente la artritis reumatoidea. Hay otras situaciones que también son autoinmunes que pueden estar afectando. También hay procesos como, por ejemplo, procesos inflamatorios que no necesariamente son destructivos y no tienen que ser crónicos, que también pueden afectar. Algunas personas, mire, nada más por el aumento en el consumo excesivo, por ejemplo, de proteína. La proteína tiene bastante ácido úrico. Esto, a consecuencia de la composición en sí de la proteína, va a ayudar para que las personas, especialmente que les gusta mucho la carne, los huevos y el queso, van a tener oportunidad en aumentar procesos que causan inflamación y dolor. También las personas que al consumir los productos animales que son ricos en ácido araquidónico, también le va a causar inflamación. Pruebe dejar durante un mes los productos animales, leche, mantequilla, yogur, queso, huevos y carne. En otros casos, el proceso inflamatorio se desarrolla más bien por el consumo de los azúcares. Hay personas que a consecuencia del consumo de azúcares facilitan procesos de inflamación, especialmente en articulaciones pequeñas. y esto puede estar generando esa dificultad. El tener esto en mente y también algunos fármacos pueden también causar dolores articulares. El saber, por ejemplo, algunas personas que usan algunas estatinas que pueden causar dolores musculares y también articulares. Entonces, indagar qué está sucediendo o hacer una prueba por un tiempo, verifique cómo está su ingesta de productos animales y trate de restringirla durante un mes. Trate también de restringir el azúcar durante un mes. Verifique los medicamentos que usted utiliza. Aumente la cantidad de agua. Hay personas que sufren estas molestias tan solo porque no toman suficiente agua. Y estas son cosas sencillas. Antes de entonces requerir, por ejemplo, una cita con un reumatólogo para que haga pruebas adicionales y saber qué está ocurriendo en su caso.
Elizabeth Mordán nos pregunta, ¿un niño con TDAH, hay alguna recomendación natural para ayudarlo?
En estas situaciones hay generalmente una recomendación que dice así. Aquellos productos que son ricos, digamos, en conservantes, digamos que le gusta comer productos que ya son procesados o ultraprocesados. Mientras más conservantes, mientras más endulzadores o endulzantes o edulcorantes, son sinónimos, tenga, peor va a ser la situación. Colorantes, edulcorantes y conservantes. Mire los productos que el niño ingiere. Si usted se da cuenta que él está consumiendo, algunos dicen las gomitas y el bizcocho, las galletas. Y mientras usted vea el jugo, mire el contenido. Cuando usted ve que ya pasa de dos o tres diferentes tipos de ingredientes, generalmente no es sano para usted. Y esto no le va a ayudar. Mientras mayor sea la ingesta de azúcar, mayor es el trastorno que puede suceder. La exposición a la luz azul en los niños, ese cerebro que está en formación, darle un celular para que se entretenga y no moleste en lo que yo estoy haciendo, tal cosa.
Un dispositivo.
Tableta, algún dispositivo que sea electrónico y que la mente del niño tenga que estar ahí recibiendo ese tipo de información. Y usted dice, ay, pues no es que se esté entreteniendo. En realidad, usted está programando o está trastornando el proceso normal de aprendizaje y de comportamiento del niño. Y esto puede ser adverso. Sacar ese niño a que esté afuera, que se exponga al sol, que vea las plantas, que interactúe con su medio ambiente, que pueda estar, que usted lo acompañe y le diga, pues vamos a deshiervar, vamos a recoger las hojas, vamos a observar los pájaros, vamos a hacer otras cositas que son útiles. Conectar la mano con la mente, dándole utilidad a ese niño y distrayéndolo de estos otros tipos de situaciones que le pueden afectar, pudiera ser una buena ayuda. Cerciorarse de que el niño consuma aquellos productos que son ricos en omega 3, almendras, nueces, avellanas. Eso le va a ayudar bastante. Consumo de chía, consumo de linaza, aguacate. El saber que el niño ingiere una buena cantidad de proteínas de buena calidad, como la que se encuentra en las legumbres. Muchos niños ya no quieren comer frijoles blancos, negros, pintos, lentejas, y los papás generalmente se van por el lado, bueno, ¿qué es lo que tú quieres? Lo que él quiere no siempre es lo mejor para su cerebro. No come ensaladas. Bueno, hay que buscar fitoquímicos y antioxidantes que ayuden a esas células del cerebro a reducir los procesos de inflamación que se generan por ese uso excesivo de estos dispositivos electrónicos, por el consumo de alimentos ultraprocesados ricos en conservantes, edulcorantes, colorantes, azúcares y productos artificiales. Hay una serie de productos también que los niños no deben consumir. Café, chocolate. A muchos padres les parecerá que esto es casi una tortura. ¿Cómo le voy a negar a mi hijo un chocolate, doctor? Bueno, el asunto es que él tiene esa condición que usted nos está preguntando. Si usted quiere que su aspecto emocional, que su sistema límbico pueda mejorar, consumir productos que producen una sobreestimulación no es lo mejor. Eliminar el chocolate, el chile, el pique, la canela, la nuez moscada, la mostaza, la pimienta, la salsa catsup o ketchup, la mayonesa. Son productos que van a trastornar también su sistema límbico. Procure evitarlo. Trate de que él tenga una buena hidratación mental. El azúcar que contienen los refrescos y las sodas tiene un efecto también que es deshidratador. El cuerpo tiene que utilizar y absorber agua de otros compartimentos del cuerpo para poder combatir la concentración de glucosa sanguínea. Y eso produce una serie de trastornos. Así que una alimentación que sea equilibrada, dejar que el niño juegue afuera, que vea el sol, que conecte la mano con el cerebro haciendo cosas útiles, todo eso hace una gran diferencia.
Doctor, la última consulta la hace Beatriz de Guatemala y ella quisiera saber si la leche de ajonjolí tiene más beneficios que la de soya y si se puede sustituir por la leche convencional para hacer batidos, por ejemplo.
Bueno, en realidad cada una tiene su categoría. La de ajonjolí tiene mucho calcio, mucho magnesio y también tiene omega 3. La de soya, además del calcio, del magnesio y de los omega 3, también tiene otras sustancias que son beneficiosas como algunas lecitinas. Tiene también otras sustancias que van antioxidantes a ayudar para que puedan ser útiles. El sabor y los beneficios, pues cada una de ellas puede ser muy buena, al igual que si usted prepara la leche de coco, también tiene su beneficio. Pero la de ajonjolí y soya, si usted ya está en menopausia, la de soya le ayuda más. Si quiere alternar soya y ajonjolí, puede ayudarse hasta con la osteopenia y la osteoporosis.
Excelente. Amigos, ya no hay tiempo para poder contestar sus preguntas y consultas médicas. Antes de despedirnos, quisiéramos compartir con ustedes un último pensamiento para poder meditar y reflexionar.
Dios no se había olvidado de Abraham. Y dice en los versículos 14 y 15, y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, al oriente y al occidente, porque toda esta tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Recuerde que las promesas de Dios son condicionales. El hecho de que Dios le haya hecho esta promesa, mientras su descendencia fuera fiel a Dios, él cumpliría sus promesas. Y el Señor le había dicho a Abraham cuando estaba en Ur de los Caldeos, sal de aquí y vete a la tierra que te mostraré. Y llegó a la tierra. Y el Señor ahora le dio un panorama bien amplio para que él pudiera recordar la promesa que años atrás Dios le había hecho. Dios le ratificó ese compromiso. El asunto era, Dios sería fiel, cuán fiel sería Abraham y su descendencia a ese pacto que Dios había hecho con Abraham.
Y así terminamos la edición de hoy de Clínica Abierta. Con mucho cariño compartieron con ustedes
el doctor Elmo Rodríguez Sosa
e Hilda Alicia Criollo.
Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.